Mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, ni hao, guten morgen, qué bola, qué bolero, qué bolígrafo, qué voleibol, ¿cómo anda? ¿Qué tal el día de hoy? Ya es 11 de mayo del año 2016, así mismo, hoy es miércoles, por cierto, y aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, un equipazo de madrugadores que disfruta muchísimo compartir con usted 4 horas de cultura, de risas, sonrisas, estado de ánimos y sobre todas las cosas información. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes vamos a alimentar el alma. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Marco Tulio Cicerón. Bueno, pues aquí estamos. Good morning in the morning. Lucy García, ¿estás castigada?
¿Pero por qué me han castigado? ¡Buenos días!
Porque faltaste ayer. ¡Caramba!
Ese caramba no fue mío, fue del Totín.
Yo, así todo. Joan,
buenos días, ahora mismo.
Buenos días, mi vida.
Ahora mismo, porque ayer se portó muy bien.
Sí. De verdad, y ahora empieza a portarse mal para echarme la culpa a mí.
Bueno, no, ayer nos dimos cuenta de que tú tenías mucha responsabilidad en la actitud de...
¿De Joan? Sí. Bueno, lo admito entonces.
No se te, digo, se te extrañó ayer, se te extrañó bastante, Lucy, bastante.
Dios mío.
Me llevé para mi casa el termo como mismo lo traje casi.
Yo que no tomo café, pero tú ves que aquí la calumnia es como viaja.
¿Tú no tomas café?
No.
Cuando vas a tomar café. Qué bueno.
Ay, Moisés, mira cómo se faja esto. Estos dos, por favor, Moisés, un besito, mi vida, te queremos. Y oye, Teudi, good morning in the morning.
Mira,
are you ready?
Con esa sonrisa.
Sí, el otro cubano que me falta por mencionar en esta lista es nuestro productor Ernesto Morales Alpiza. Así que ahí está.
De Bejucal.
Bueno, pues ya está el equipo completo. Lazarito todavía no se ha incorporado personalmente, pero está igual que Jerry de Castillo por vía telefónica, así que ya está el café, o yo han trajo café.
Como siempre, o casi
sí.
Siempre.
Ah, bueno. atención, cubanos de Cuba en la isla, ahora mismo quiero decir, y cubanos fuera de la isla, donde quiera que estén, hoy, debido a que ayer fue el centenario de la Virgen de la Caridad y que el café de Joan estaba bueno, y un montón de otras cosas que, igual, sin ningún pretexto, hoy vamos a estar hablando de eso. De cubanidad, de cubanía, de cubanismo, como usted quiera decirle. 5:04. Momento informativo tempranito hoy de mañana y la voz de la noticia es la de Moisés López.
En Radio Martí, 5 minutos. Seguidamente las informaciones. Cuba debe mejorar el acceso a Internet, recomendó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Daniel Sepúlveda. En una comparecencia ante el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington, Sepúlveda destacó la urgencia de mejorar la conectividad a Internet en los países de la región y especialmente Cuba. Según Sepúlveda, el equipo técnico y las agencias de telecomunicaciones en Cuba entienden perfectamente los beneficios económicos, pero las decisiones descansan en los líderes políticos. Verizon, Sprint y T-Mobile, compañías norteamericanas de telefonía móvil, firmaron acuerdos con Cuba, pero ninguna puede suministrar servicios a los cubanos de la isla. Celebran el centenario de la proclamación de la Virgen de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba. José Luis Ramos nos informa.
La presencia de la Virgen a lo largo de la historia de nuestro pueblo ha sido muy significativa.
El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV declaró a la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba. El Santo Padre accedió a la solicitud de los veteranos de la Guerra de Independencia. Han pasado 100 años, recordó Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba.
La Virgen de la Caridad también ha estado presente en toda nuestra historia, como nosotros sabemos por tantos episodios significativos. La devoción a la Virgen de la Caridad aprendido en nuestro pueblo, los cubanos la sentimos muy nuestra, sentimos que la Madre de Dios nos acompaña, sentimos que el poder de Dios, la misericordia de Dios se presenta, se manifiesta a través de la devoción a la Virgen de la Caridad.
Durante las guerras de independencia de Cuba, tropas del Ejército Libertador manifestaron gran devoción por la Virgen de la Caridad y se encomendaban a ella, destacó García. Los veteranos mambises, encabezados por el general de las tres guerras, Jesús Rabí, también pidieron al Papa que, usando sus facultades, declarara fiesta eclesiástica en ella el día que lleva su nombre, el 8 de septiembre. La Virgen de la Caridad es símbolo de la patria, es vínculo de unidad de las familias del pueblo cubano, añadió el prelado.
Yo creo que nuestro pueblo, cada vez que viene al Cobre, junto con él vienen los amigos, los familiares, tantas personas queridas. Y yo diría que también viene toda Cuba, porque ante la Virgen, que se ha convertido en un símbolo de cubanía, es difícil no acordarse de Cuba. Entonces creo que la caridad nos une como patrona nuestra, sabiendo que la caridad es lo único que puede permitirnos unirnos, es decir, el amor, la misericordia, la reconciliación, el respeto.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612 en la Bahía de Nipe. Su presencia maternal y acogedora se hace sentir en todo el pueblo cubano. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Casa Blanca anuncia la histórica visita del presidente Barack Obama a Hiroshima. Con más detalles desde Washington, Leonardo Bonet.
El presidente Barack Obama viajará el 27 de mayo a Hiroshima y será el primer mandatario estadounidense en ejercicio que visita esa ciudad nipona y recuerda a las víctimas de la bomba atómica, aunque la Casa Blanca aclaró que no se presentará una disculpa por ese ataque de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la visita, que tendrá lugar durante su gira por Vietnam y Japón a finales de este mes, es ilustrar su compromiso con la promoción de la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares, señala en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Obama visitará Hiroshima en compañía del primer ministro nipón Shinzo Abe después de participar en la cumbre de líderes del G7 que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en el Parque Natural Ise-shima. El secretario de Estado John Kerry visitó el mes pasado Hiroshima para recordar a las víctimas de la bomba atómica en el primer homenaje de un alto funcionario de Washington a los fallecidos. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Hasta aquí las informaciones.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:09 de esta mañana y aquí estamos listos para hablar de cubanos, de Cuba y de todos nuestros atributos, nuestras formas. Y esto no cayó del aire, el asunto es que ayer, como usted bien sabe, se cumplió el centenario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, y había todo un ambiente, tanto en Cuba como fuera de Cuba, para todos los cubanos. Y para los que están relacionados con nosotros, porque usted sabe que eso, lo cubano se pega. Entonces, ¿por qué no empezar como si esto fuera una clase de geografía hoy? Y hablamos de la República de Cuba, si les parece bien.
Me parece excelente, mi cubita la bella. Y es que la República de Cuba, como todos conocemos, es un país insular del Caribe, asentado en un archipiélago del Mar de las Antillas, y su forma de gobierno, como todos conocemos, es socialista. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial, con La Habana como capital y ciudad más poblada. La isla de Cuba es la más grande de las Antillas Mayores y tiene origen orogénico. Completan el archipiélago, por supuesto, la isla de la juventud y una multitud de cayos o pequeñas islas que las rodean. Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur y Cayo Jutía, entre muchos otros. Colinda al norte con el estado estadounidense de la Florida y con las Bahamas, al oeste con México y al sur con las Islas Caimán y Jamaica. Al sudeste de Cuba se encuentra la isla de la Española.
Ay, cuando yo te oigo mencionar eso, es que no me sé ni el nombre de tantas provincias. Eso ha sido como antes se llamaba no sé qué y ahora se llama no sé cuánto. Pero bueno, yo recuerdo pues mi Cuba con las seis provincias, y cuando se menciona la Isla de la Juventud, nosotros siempre le dijimos Isla de Pinos.
Isla de Pinos.
Uh-huh. Lo demás de Cayo Coco, sí, pues sí, yo creo que es el nombre que tenía anteriormente, Cayo Jutía también, y todas esas cosas. Es el puesto número 67 en el Índice del Desarrollo Humano, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, y el número 3 entre los latinoamericanos. De acuerdo con los datos de la ONU, es el único país del mundo que cumplen los criterios que significa desarrollo sostenible, huella ecológica. No sé mucho de esto y cómo clasifica esto las Naciones Unidas.
Noche cubana, morena bonita de alma sensual, con tu sonrisa de luna y adorno de estrellas, voz de susurro de palmas y arrullo de mar.
Ay.
Parte de este tema que tenemos de fondo y que identifica tanto a nuestra isla de Cuba. Pues son las 5 y 12 minutos, seguimos aquí en Radio Martí, es el momento de hacer nuestro primer viaje por la internet para ver las informaciones en otras partes del mundo. Vamos en la nave informática, don Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, primer recorrido por la internet y la parada es en América. La fiscal general Loretta Lynch rechazó fijar una fecha para la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, donde varios tribunales federales lo reclaman por decenas de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. No puedo darles una fecha o una predicción sobre cuándo se producirá, dijo Lynch en una rueda de prensa en el Departamento de Justicia en respuesta a las preguntas de la prensa. La extradición a Estados Unidos del Chapo parece estar más cerca después de que hoy un juez federal mexicano considerase procedente la extradición del narcotraficante, con lo que ahora la Cancillería mexicana tiene unos 20 días hábiles para decidir formalmente si entrega o no al capo. En su rueda de prensa, Lynch rehusó comentar sobre el sorpresivo traslado el sábado del Chapo a una prisión de alta seguridad ubicada en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, desde la cárcel del Altiplano, de donde se fugó en julio del pasado año a través de un túnel y a donde volvió preso en enero tras su recaptura. Sus condiciones de reclusión están bajo el control de las autoridades mexicanas, así que no puedo hacerles un comentario sobre eso, respondió la procuradora a la prensa. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció en enero pasado que su país trabaja para agilizar el proceso de extradición a Estados Unidos del jefe del cártel de Sinaloa. Según Estados Unidos, el Chapo es uno de los narcotraficantes que más droga ha hecho circular dentro del país y por ello tiene varias cuentas pendientes con la justicia en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, en donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. El perfil del capo es tan notorio en Estados Unidos que el gobierno llegó a calificarlo como enemigo público número uno tras la muerte del líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. La ciudad de Chicago le devolvió al narcotraficante, tras su última fuga, el título de enemigo público número uno por la gran cantidad de droga que el cartel de Sinaloa distribuye en esa ciudad. El jefe mafioso Al Capone ha sido el único criminal, aparte del Chapo, que ha merecido este dudoso honor por parte de Chicago. Ya son las 5:15.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de Cuba y los cubanos, disfrutando de la música y de inmediato por vía telefónica, el primer parte meteorológico de esta mañana por Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La débil onda que estuvo afectando el paso de los vientos y la región central del Caribe se ha debilitado y solo se aprecian algunos núcleos convectivos frente a las costas de Venezuela y Colombia. Sobre el nordeste del Golfo de México, sigue dominando un centro de altas presiones con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves entre los 18 y los 21. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 868, en China, Wang Jie imprime el primer libro de la historia, el Sutra del Diamante.
En esta fecha, pero del año 1813, en Argentina, se aprueba el himno nacional.
En esa fecha de 1820, en Inglaterra, zarpa el HMS Beagle, barco que llevará a Charles Darwin a su viaje científico.
Un día como hoy, pero de 1850, en Nápoles, Italia, el astrónomo Aníbal de Gasparis descubre el asteroide Parténope.
En esa fecha de 1924, en Alemania, se crea la Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz como fusión de las dos compañías.
En 1927, un día como hoy, en Los Ángeles, California, se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
En esa fecha de 1960, en Estados Unidos, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva.
En 1981, un día como hoy, en Miami, Estados Unidos, muere el músico jamaiquino Bob Marley.
Y en esta fecha, pero del año 1993, el dúo australiano de soft rock Air Supply lanza al mercado su 12º álbum de estudio, titulado The Vanishing Race, producido por Humberto Gatica.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Esta es una mezcla lo que estamos oyendo. Sí, créame. ¿Quién es? ¿Es Rubén González? es Chucho. Bueno, de pianistazo a pianistazo, la diferencia es la edad nada más. Mira que hay talento natural en nuestra isla de Cuba. Entre en el mundo, de, tú sabes, los músicos, los presentadores, los actores, las actrices y, no sé, la gente de los medios, se dice que debajo de cualquier malla, en vez de salir un ratón, sale un músico. Cualquiera toca una rumba con un cajón de verdad, o canta, o lo que sea, baila. Es la actitud. Yo estaba pensando que podíamos hablar hoy de manera especial de los símbolos de nuestra isla. Y empezaríamos por la bandera.
Bueno, pues.
Por la bandera.
Nuestra bandera hermosísima.
La más bella que existe.
La más bella que existe.
Que es uno de los
desde
símbolos
el bus que la vi esta mañana y no he visto otra cosa más triste. Bonifacio Birni.
Así es.
Es uno de los símbolos oficiales de nuestro país, Cuba, y fue creada en 1849, bueno, como todos conocemos, por el militar venezolano Narciso López en Nueva York, siendo adoptada por la Asamblea Constituyente de Guaymaro, reunida en 1868. Oficialmente fue adoptada en 1902 como bandera de la Cuba independiente.
Y fíjate que después de haber estado luchando bajo las órdenes de la corona española contra el ejército libertador de Venezuela, Narciso López se fue de su natal Caracas hacia La Habana, Cuba. Uh-huh. Y entonces allí su mentalidad cambió y lo llevó a rebelarse, ¿no?, contra lo que era la monarquía borbónica que había defendido durante tantos años. Y su apoyo lo condujo al exilio aquí en los Estados Unidos. Y entonces se empieza a involucrarse en las organizaciones en pro de lo que es la libertad de Cuba. Y ya en el año 49 estaba en pleno exilio cubano en la ciudad de Nueva York, llevando a cabo todos esos planes, y una mañana cuenta que se levantó de un sueño y que al mirar por la ventana se inspiró en los colores del alba de la mañana y pudo apreciar como si viera un triángulo de nubes, y entusiasmado por lo que acababa de ver, le dijo a su amigo Miguel Teurbe Tolón, que le contó el acontecimiento. Eso es lo que se comenta de su inspiración para crear esta bandera.
Y tú sabes que esa no fue la primera bandera ni la única bandera que ha tenido Cuba. Existió la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. Bueno, realmente existieron tres banderas de Carlos Manuel de Céspedes. Fueron confeccionadas por varias personas en distintos lugares y en días diferentes del mes de octubre de 1868, aunque la idea original del diseño correspondió únicamente a Carlos Manuel de Céspedes, mantenía los tres colores, blanco, rojo y azul, y que fue hecha en Bayamo, en Manzanillo. Era solamente, bueno, el rectángulo dividido en tres, un gran rectángulo de la mitad inferior en azul y el rectángulo de arriba dividido en dos, la parte de derecha blanca, la izquierda roja, con la estrella blanca en el centro rojo.
A mí no hay duda de que era una bandera también simbólica, pero no sé, será que es la que tenemos, pero nuestra bandera actual tiene un mensaje muy especial, la bandera de la estrella solitaria, las tres franjas azules turquí que representan los tres departamentos militares en los cuales la colonia de Cuba estuvo políticamente dividida por la corona durante aquella época, que era el occidente, el centro y el oriente. Las dos franjas blancas representan la pureza de los patriotas cubanos. El triángulo rojo representa la sangre derramada por los patriotas, que es algo realmente también simbólico. Hay quienes dicen que también representa la grandeza del poder. La estrella republicana blanca en el centro del triángulo rojo Pues también tiene su mensaje. Dice que si la punta dirigida hacia el extremo derecho del triángulo representa la unión del pueblo cubano en todo su esplendor, ¿no?
A mí me gusta pensar, y lo comparto, que ser cubano no es haber nacido en Cuba. Es un estado de ánimo, es una aptitud, es algo con lo que uno nace y que además puede ser contagioso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:30 de la mañana y estamos aquí en Radio Martí desde muy tempranito. Y hoy hablando de los cubanos, de Cuba, de lo que nos caracteriza, lo que nos duele, lo que nos gusta, de lo que somos capaces, y bueno, en fin.
A propósito, caballero, ¿tomar un café? No, a ver, mío no ha tomado.
Sí.
¿Qué le pasa? Verdad.
Oye, mijo, es que llegó Lucy, este café hoy está bueno, pero parece que le borra la memoria.
Sí, no, Lucy.
Lo pone en alemán rápido. Lucy le pone la aplicación.
Esto es un buen cafecito cubano que se ha extendido en el mundo entero.
A ver, cuéntame, porque tú sabes, Lucy, que Joan se ha especializado en traernos el café, ¿no? Yo lo que no sé si él lo cuela o... ¿Tú lo cuelas tú mismo?
Claro.
¿Cómo tú haces?
Lo mismo que hace todo el cubano
en su cafetera. A ver. ¿Y qué más? Tú lo haces con el azúcar en el jarrito.
Ajá.
Y le echas el primer chorrito de la cafetera y empieza con la
cuchara. No, eso no lo hago.
¿Tú no? No. Pero, compadre.
No, pero queda rico igual, pero eso no lo hago.
Pero no tiene espumita.
Está bien, pero desde que llegue, desde mi casa aquí, ya la espumita se le va, por eso no lo hago.
No es verdad. Porque si lo echas con espumita y todo en el termo, siempre se va a quedar arriba. Ah, viejo, hoy.
Ah, sí, bueno, mañana lo hago con la espumita esa.
La historia del café cubano la vamos a hacer ahorita, Tiene su encanto, Estábamos hablando de por qué hoy, porque hoy nos había dado por hablar de eso. Y es que ayer fue el centenario de la Virgen de la Caridad del Cobre, o Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, o la Caridad del Cobre,
o la patrona,
o Cachita, o le pueden decir también Oshun, todo depende de tantas cosas, de la persona que esté hablando, desde dónde, cuál es su base cultural, religiosa, pero es la misma entidad, es alguien que los cubanos sienten, fíjense como yo digo, alguien, no algo, es alguien que los cubanos sentimos que nos protege. Es la patrona.
La patrona de Cuba. Donde quiera que haya un cubano, en cualquier lugar del mundo, ahí está la Caridad del Cobre.
Uh-huh. La patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, Oshun Cachita, fue nombrada y proclamada por el Papa Benedicto XV en el año 1916, o sea, reconocida. Después de eso, en un viaje realizado por Juan Pablo II a la isla de Cuba en el año 1998, coronó con mucha dignidad a la Virgen como patrona de Cuba. Eso fue en Santiago. ¿Ustedes han ido a Santiago al Cobre?
Sí,
he ido en dos ocasiones.
Pero muy chiquito, sí. Y uno
de chiquito no se vale.
De chiquito no se
así
vale.
Se dice
hay
en
que
Cuba.
Ir otra vez, hay que ir otra vez.
Sí, yo fui en dos ocasiones, que siempre hago la misma historia, que me daba un poco de miedo el que el, cuando el avión llegaba, entraba y despegaba porque el aeropuerto
de
era
un, Santiago es
de Santiago de Cuba. Ajá. Es peligroso. Y bueno, no, en esa época, como uno no se montaba mucho en avión, uno extrañaba esa cosa.
Vamos a hacer un alto y cuando regresemos vamos a hablar de la leyenda de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, Cachita Ochum, tempranito de mañana, 5:34. Momento de noticias, la voz de la noticia, la de Moisés López.
En Radio Martí, 5:34 minutos, seguidamente las informaciones. Impiden la entrada en Panamá de un grupo de cubanos que estuvo 20 días perdido en la selva colombiana. Uno de los cubanos que viaja con su esposa y dos niños dice que la situación que enfrentan ahora es crítica. Los congresistas republicanos regresaron esta semana al Capitolio para confrontar una realidad incómoda. Donald Trump es su casi seguro candidato presidencial, pero muchos están renuentes a respaldarlo. Alrededor del 60% de los legisladores de ambas cámaras del Congreso brasileño afrontan cargos de corrupción o son investigados por irregularidades, y entre ellos los dos hombres que podrían sustituir a Dilma Rousseff. Sindicalistas y opositores desconfían del acuerdo entre el gobierno argentino y los empresarios para suspender los despidos de 90 días y persisten en aprobar una ley que ampare a los trabajadores. Informa a la prensa asociada que 10 de los sospechosos detenidos en conexión con la desaparición de 43 estudiantes mexicanos denunciaron haber sido torturados para hacer confesiones que avalasen la versión oficial. Y el joven clérigo iraní Muqtada al-Sadr, quien ganó renombre internacional combatiendo a las fuerzas estadounidenses, está haciéndose sentir nuevamente y sacudiendo el orden establecido. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Entre los años 1612 o 1613 ocurrió el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba.
La historia narra, bajo juramento eclesiástico a los 85 años por Juan Moreno, el negrito de la Caridad, nos cuenta cómo fueron en una canoa en busca de sal, él y dos hermanos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos, cuando salían de Cayo Francés, esto en la bahía de Nipe, observaron allí algo flotando en el mar. Al acercarse, vieron con asombro y alegría que se trataba de una imagen de la Virgen María sobre una tablilla donde se podía leer: Yo soy la Virgen de la Caridad.
Y según los recuentos de aquella época, ¿no?, la imagen apareció en 1612... o a comienzos de 1613 en abril, en la bahía de Nipe, que era la mayor de Cuba, situada en la costa norte de la región oriental de la isla. Fue avistada por también tres esclavos, un muchacho negro de 10 años, que es Juan Moreno, el que tú acabas de mencionar, y dos hermanos de pura sangre india, Juan y Rodrigo. Ellos trabajaban como esclavos en las minas de cobre de la región. Y el trío siempre fue bautizado en la imaginación cubana como los tres Juanes.
Sí, porque a veces se dice los tres negritos, sí. Y no son tres negritos en el bote. es un negrito y dos indios. Son los tres Juanes. Pero usted sabe que los cubanos nos esmeramos siempre en generalizar y hacer nuestra propia versión de cada cosa. Pero que sepa que eran los tres Juanes.
Así mismo, en un relato que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, hecho bajo juramento eclesiástico 75 años después del suceso, el esclavo negro Juan Moreno, del cual hemos hablado, contó cómo ocurrieron los hechos.
Así, porque los jóvenes dicen que habían ido en busca de sal y divisaron la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos, la misma que hoy es objeto de veneración por los cubanos, que estaba flotando en una tabla donde, como bien tú dijiste, decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Uh-huh. El santuario inicial dice que se construyó de manera improvisada, empleando hojas de guano y tablas. Y tras múltiples sucesos que fueron misteriosos, que ocurrido en torno a esta imagen,
claro, lo que nosotros decimos milagros.
Que efectivamente, y entonces fue llevada a un santuario definitivo, a poca distancia de allí, en la cima de una loma cercana de las minas de cobre.
De ahí, como ve, que esta Virgen María, porque en general todas estas deidades son la Virgen María, que es la Virgen universal. Esta es la Virgen de la Caridad por el sentido de caridad, de la caridad que se profesa, ¿no? Lo que se da, la merced que se da a las personas, la protección. Y cobre, estamos hablando de la cercanía a las minas de cobre en la bahía de Nipe, que efectivamente es esa bahía que está al norte de Holguín, que parece un guantecito. Es una de las más profundas bahías de la geografía cubana. Entonces ya usted sabe de dónde salió la Virgen de la Caridad del Cobre, o la Virgen de la Caridad, o sencillamente Cachita, o como se dice en la regla de olla, o Shum. Vamos a estar hablando de la historia, de la proclamación. Pase por nuestra página de Facebook, porque Joan y yo le grabamos ayer la oración con la que el Papa bendijo a la Virgen de la Caridad aquí en la ciudad de Miami. Son las 5:41 y es el momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el artista estadounidense James Turrell, pionero en el uso de la luz en sus creaciones, y la violinista alemana Annie-Sophie Murer están entre los 40 candidatos de 21 nacionalidades que adoptan el premio Princesa de Asturias de las Artes, que se fallará en la ciudad española de Oviedo hoy. Entre las propuestas recibidas figuran también el director de orquesta ruso Valery Sergeyev y varios españoles, la actriz Nuria Espert, el arquitecto Oriol Bojigas, el cantante Rafael y la escultora y grabadora Cristina Iglesias, según desvelaron varios miembros del jurado al inicio de sus deliberaciones. El jurado, presidido por el empresario José Lladó, está compuesto por personalidades como el director del Museo del Prado, Miguel Sugasa, la fotógrafa Bárbara Allendequil, el cineasta José Luis Cienfuegos, el director de orquesta Marcio Conti y la arquitecta Benedetta Taglaure, entre otros. El pasado año, el galardón recayó en el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, después que en las ediciones anteriores fueran galardonados los arquitectos Frank Gehry y Rafael Moneo, y el también director de cine Michael Haneke, y que se sumaron así a una nómina de la que forman parte Norman Foster, Woody Allen, Paco de Lucía, Victoriano Gassman, Bob Dylan y Oscar Niemeyer. Los premios que llevan el título de la heredera de la corona española se entregarán en octubre próximo, como es tradicional, durante una ceremonia en el Teatro Campo Amor. El premio está dotado con una escultura de Joan Miró, símbolo representativo del galardón, 50.000 euros, un diploma y una insignia. Con el Premio de las Artes se reconoce a personas o instituciones del campo del cine, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas que hayan realizado una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad. Ya son las 5:43.
Más adelante en este programa vamos a estar hablando de deportes con nuestro decano Jerry del Castillo. Seguiremos comentando ese perfil de la cubanía. Tendremos música y de inmediato, por vía telefónica, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La zona de bajas presiones que ha provocado tornados intensos sobre Colorado y Oklahoma se ha desplazado sobre la región central de los Estados Unidos y el norte de Texas. Pero sobre el nordeste del Golfo de México sigue dominando un centro de altas presiones que se extiende con buenas condiciones del tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. Y para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con aislados chubascos en horas de esta tarde, cuando las máximas estén entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves entre los 18 y los 21. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento deportivo tempranito hoy de mañana, y aquí entre alguien razonable y alguien totalmente antideportiva. Oye, Jerry, buenos días. Esto está malísimo aquí, compadre.
¿Quién es antideportivo, por Dios?
Antideportivo. ¿Quién? Ya sabes quién es, ¿no?
Bueno, seguro, sí. Seguro que se habla de mí. Bueno, es que imagínate, Jerry, mira, escúchame.
Yo te escucho.
Si caminar fuese saludable, el cartero sería inmortal. A ver, la ballena nada el día entero, solo come pescado, solo bebe agua y es gorda. El conejo corre y salta y solo vive 15 años. La tortuga no corre, no hace nada y vive 450 años. Pues, conclusión.
Vamos a la tortuga, todo el mundo.
Ya. ¿Ah? Ya.
Dios.
He dicho. Caso cerrado.
Dios.
Ay, Dios.
Eso no está bien.
Déjalo, por Dios.
Y justamente en el momento que vamos a hablar del deporte. Sí.
Pero el deporte es una competencia, más bien, no es necesariamente para extender la vida.
¿De verdad?
Aunque la actividad física sí te extiende la vida humana, ¿no?
Ah, bueno,
no.
Mira, que no haga nada si nosotros no queremos que extienda nada de él, ni nada de eso.
No. ¿Tú lo que quieres?
Sí, es lo que quiere, que me muera, pero lamentablemente yo soy el que voy a ir a su funeral, al de las
sí,
dos.
Sí, tú suma dos y dos y son cuatro, y cuatro y dos son seis, así. Seis y dos son ocho y ocho y 16.
Me basta, me basta. Okay. Y después te voy a decir, Jerry, ¿te acuerdas de estas muchachas que trabajaban
Oye,
aquí?
Niño, hazme favor,
ya cállate.
Cállate
la boca, que cállate. Te vamos a entrar a golpe. Cállate. Perdón, Jerry, por tomar tu espacio para entrarle a golpe a Joan.
Lucy. Lucy, como te extrañé ayer.
Me alegro mucho.
Pero te extrañé horrores.
Ay, qué bueno, menos mal, alguien.
Alguien te extrañó, fui yo.
Ay, yo lo sabía.
Bueno, pues vámonos para el basquetbol de la NBA. Los San Antonio Spurs están a punto de ser eliminados de los playoffs. Anoche, en el quinto juego de su serie, los Spurs cayeron ante los Oklahoma City Thunder por la anotación de 95-91. Russell Westbrook explotó en el cuarto periodo para que Oklahoma City lograra borrar un par de déficits de hasta 6 puntos en el cuarto periodo y terminó con 35 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. El sexto juego de esta serie es mañana jueves en Oklahoma City. Oklahoma City está sorprendiendo a mucha gente en esta serie. Esta noche los Miami Heat regresan a la cancha en Toronto contra los Raptors en el quinto juego de su serie, que está empatada a 2 juegos cada uno. Ambos equipos estarán jugando sin su centro, ya que ni Jonas Valanciunas ni Hassan Whiteside pueden jugar debido a lesiones. Los Golden State Warriors, por su parte, buscan cerrar su serie con los Portland Trail Blazers en Oakland. Golden State tiene la ventaja en la serie 3-1 y tienen a Stephen Curry listo para el combate esta noche. Curry ayer fue nombrado, ya oficialmente salió la noticia de que es el jugador más valioso, eso no sorprende a nadie, y claro, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en recibir esa selección unánimemente por los votantes. Nadie nunca en la historia lo había logrado ser unánime la votación, y Stephen Curry lo logró. Se acabó lo que se daba por ahora, vuelvo ahorita con ustedes.
Bueno, pues aquí te vamos a esperar tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Arriba que Maricero se va.
Como si tú fueras Moisés Simón. Sí. O vendieras maní, tú lo que comes, maní.
En todo caso, comes maní.
Yo como maní, yo como mucho.
Entre otras cosas.
Yo como
sí,
mucho.
También sí. De otras cosas.
O sea, pasta,
sí, claro, dulce, claro, claro.
Etcétera, etcétera.
Pero
etcétera.
En cualquier calle de Cuba, en cualquier provincia, encuentras un manicero. En cualquier esquina. Arriba el maní, el cucuruchito de maní.
O maní en tableta, ese molido
sí,
con azúcar.
Rico, qué rico.
Ay, que tiene una cantidad de grasa, pero qué rico es, por Dios.
Sí, muy rico, muy rico. A mí me gusta más el que es molido, no el que es en barra, con que es el maní, con el azúcar ya, pero en barra.
Ese que me gusta, cómetelo, engorda tú solo. Yo te envidio.
Yo como por ustedes dos.
Yo te envidio.
O sea, al final, mira, yo como, soy el flaco y ellas son las que tienen las masitas a los
¿que
lados.
Tú eres
imagínate.
¿Qué le pasa?
Es horrible. Yo no se puede disfrutar del programa porque tenemos a un señor diciendo mentiras constantemente.
Totalmente. Bueno, entonces vamos a decir algo que sea verdad y que sea disfrutable.
Me ha mirado con una cara de instinto,
claro.
Asesino.
Una vez más. Claro.
Perdón, papi, perdón, no quise decir tanto.
Ah, bueno, okay.
5:51, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, hoy a lo cubano. 100% cubano, y estábamos hablando de que ayer había sido el centenario de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Ya nos había quedado claro que en el bote iban los tres Juanes, y esta entidad, esta deidad que nos protege a los cubanos donde quiera que estemos, tiene una historia. Y estamos hablando de documentos antiguos que se encuentran en el Archivo General de las Indias, en Sevilla. Pasé por allá. Lo que pasa es que estaban cerrados los archivos, para mi pesar. Y la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a la serranía de la Sierra de Cobre en Cuba se produjo cuando Illescano Francisco Sánchez de Moya, capitán de artillería, había recibido el 3 de mayo de 1597 un mandato del rey Felipe II para que fuera a las minas de la Sierra del Cobre a defender aquellas costas de los ataques de los piratas ingleses.
Ahora, el rey le hizo el encargo de erigir una pequeña iglesia, lugar donde soldados y mineros pues pudieran acudir a encomendarse y hacer sus oraciones a la venerada imagen de la Virgen de la Caridad. Antes de su partida hacia el Nuevo Mundo, este capitán mandó tallar en Toledo una réplica de la Virgen de la Caridad, que fue lo que llevó por mar hasta la isla.
Y la historia se mezcla con la leyenda, ¿no? 75 años después de esta aparición, el único testigo sobreviviente de aquel milagro, ya en muy, muy ancianito, es el que hace una declaración jurada donde involucra en el relato esta milagrosa aparición, ¿no? Y al capitán Francisco Sánchez de Moya, que fue quien había llevado la imagen a la isla.
Y que ya estaba muy viejito, estaba senil en el momento en que él hizo la declaración jurada. Francisco Sánchez de Moya, el capitán. O sea que, como usted ve, todos los hechos, absolutamente todo el entorno, estaba planificado para que la Caridad, la Virgen de la Caridad, la Virgen de la Caridad del Cobre, para que Cachita o Chun, o como usted le diga, en sus momentos esos tremendos, pues llegara a Cuba. Decididamente que sí, que eso estaba en el plan. Mire, al final los cubanos somos